rompecabezas.
Tercera zona.
Ya con Ernesto Esquenón en las perillas a la una de la tarde, 23 minutos, nos vamos rapidito a la capital del mundo. Charlie, querido, ¿cómo andás?
Pero qué gusto saludarlos, un saludo grande a todos los oyentes, ¿cómo le va?
¿Cómo está la capital?
La capital del mundo está extraña, hoy llovió temprano en la mañana, está nublado, frío, fresco, yo tengo una piedra que
va
no me deja dormir.
Va a abrir, acá está abriendo en nuestro sistema.
Sí, está abriendo acá.
Acá está feo, pinta que va a seguir feo durante todo el día.
¿Sí? ¿Te parece más?
Bueno. Acá pinta que sí, yo qué sé.
Bueno, muy bien.
No sé, no puedo adivinar, pero bueno.
Bueno, ¿vos estás bien, me decías?
Yo, como le dije, tengo una piedra que no me deja dormir, pero bueno.
Bueno.
Me acordé tanto de Figueredo, mire.
Claro, ¿por qué? Y usted habló tanto de que él coleccionaba piedras y todo, y empezó a coleccionarlas de una manera distinta.
Distinta, y claro, para hacer algo novedoso.
Ponerle su impronta, está bien.
Bueno, antes de hablarle de Figueredo,
sí.
Quiero simplemente señalar que ayer falleció el ingeniero Vladimir Turiansky.
Es cierto, lo hablamos.
Referente del movimiento sindical.
Sí, incluso muchos no, pero dos o tres oyentes recordaban la muerte de Turiansky porque no habíamos hecho mención, o sea que muy oportuna tu...
Sí, está muy bien. Bueno, pero estuvimos hablando fuera de micrófono.
Sí, lo estuvimos conversando fuera de micrófono.
Fue un referente del movimiento sindical porque fue fundador de la CNT y fue vicepresidente de la central, ¿no? Ya
sí,
cuando comenzó en el año 64.
Sí, sí.
Curiosamente, había sido estudiante de UTU, pero luego siguió en la Facultad de Ingeniería y culminó su carrera como ingeniero, trabajó en UTE siempre, cumplió tareas entre el 51 y el 88, con intervalos porque fue destituido y después fue preso político. También fue diputado ante la dictadura y en los últimos años, a través de algunos libros por demás interesantes y frecuentes artículos de prensa, contribuyó a forjar parte del pensamiento uruguayo, así que enviamos nuestro saludo a su familia y a sus amigos. Bueno.
Desde luego, nos sumamos, Carl.
Se acuerda que hace algunos meses atrás yo le conté que justo empieza a sonar el celular, pero es increíble esto.
Bueno. Lo tiene como navideño, además, ¿no?
Sí, lo tengo raro.
Lo tengo tuneado modo... para la Navidad.
No, ya, llámame después.
no estoy.
Esa es la forma que tiene. ¿No tienen un mensaje más grato para decirle al que lo está llamando en un momento así?
Me está escuchando, me está llamando por algo de esto.
O el famoso, mi papá dice que no está.
Ahí está. Bueno. ¿Se acuerda que hace unos meses les habíamos contado que Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, es el tipo más corrupto, ¿no?, de Brasil? Ahora, en Brasil es la cachipa para ver quién es más corrupto, ¿no?
Sí, está Avelanche y su legado y
sí,
todo lo demás.
Sí, pero usted empieza a mirar y es increíble. Hoy oí a un periodista brasileño decir que él extrañaba cuando del fútbol brasileño se hablaba por la calidad de su futbolista, sino por la calidad de corrupto de su dirigente,
claro,
pero bueno.
Claro, porque es más brillante lo segundo, decís vos y
seguro,
él.
Seguro, es lo que más se nota, lamentablemente. Es lo que está pasando, ahora pasa en todos lados, porque yo lo sabía atentamente de lo que pasó en la AFA anoche, lamentable. Me quedé pensando en ese dato que ustedes daban interesante, ¿no? Claro, ¿por qué no se anuló ese voto y bastaba?
Ese voto tiene que anularse,
claro,
Carlos.
Porque,
no, pero aparentemente por estatuto, ¿no? Los estatutos, no sé, la ingeniería electoral no permite, sí, o los estatutos no permiten.
Pero tenés que llamar a una nueva votación. No
sé, es muy raro.
Hubo tres votos antes que el tipo había elegido el papelito que quería, porque había tres votos con la listita pegada. Bueno, no importa.
Escándalos.
Eso demuestra cuál es la calidad de los tipos que dirigen el fútbol.
Sí, sí. Y la calidad de los que lo van a dirigir, porque ya se arreglaron entre Tinelli y Segura para seguir en la roja. ¿No?
Sí, señor, pero bueno. Este señor, yo le conté que tramitaba la ciudadanía uruguaya, ¿se acuerda?
Sí.
Bueno, Teixeira está acusado por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, por actos de corrupción, pero aún no fue detenido. Sí. Y entonces yo quiero colaborar con la justicia de Estados Unidos.
Colabore, por favor.
Porque les recuerdo que la dirección que dio Teixeira para su gestión de residencia en Uruguay era una propiedad de Eugenio Figueredo Navarra.
¡Ah, qué casualidad!
Lo vamos a encontrar a Teixeira en cualquier momento caminando por Gorlero.
¡Qué mundo pequeño!
¡Qué mundo pequeño,
qué increíble!
Bueno, otro dato que a mí me ha sorprendido muchísimo, después de conocer algunas cosas, ustedes recordarán que ayer mismo Mujica cuestionaba a la justicia por no investigar la corrupción en el fútbol, ¿no?
Cierto.
Un dato que cayó como un baldazo de agua fría, dice el Observador hoy, en la propia justicia, porque la causa en Uruguay se inició 6 meses antes que la de la FIFA, que la de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Acá la investigación se demoró contra Figueredo porque apeló un montón de chicanas y los jueces tuvieron que respetar los tiempos procesales. Pero es curioso porque esta crítica de Mujica, la hace, a ver, es una persona que como él, como Bonomi y Paco Casal se aliaron para echar de la Asociación Uruguaya de Fútbol al único dirigente del fútbol sudamericano que no está involucrado en casos de corrupción, como Santiago Baizá.
Claro.
Es el único que ha quedado libre de todos los presidentes de norte a sur.
Es verdad, es verdad.
No solo por eso, por presiones de Tenfield cesó al ministro Héctor Lescano, después le perdonó una deuda millonaria impositiva a Casal. Peor, sí. Apoyó un patético personaje que se viste de pato.
Sí.
Es decir, apoyó lo peor y contribuyó a destruir lo mejor.
La verdad, ¿eh?
Es increíble.
Es cierto, sí. Lo que decís, bien. Así pasó.
Esta mañana, algunos abogados me hacían notar un hecho, porque yo estaba comentando justo que había visto temprano a la abogada Karen Pintos referirse a las amenazas que había recibido la esposa de Eugenio Figueredo, ¿no? Me parece que en un shopping, un empresario argentino, parece que el tipo se identificó y todo, le dijo, soy fulano de tal, bueno. Decile a tu marido que no hable, tal, que le conviene que se calle la boca, así, está, bueno, está. Uno no sabe si creerle a Karen Pinto, si creerle a la esposa de Figueredo, creer que existió el empresario, esto parte una gran mentira, porque en realidad me parece que este mundo ya es de mentira, ¿no?
Sí, sí.
Cuando uno escucha las cosas que escucha todos los días, este mundo es de mentira. Pero yo te voy a poner un dato, me puse a averiguar quién es la abogada Karen Pinto.
Uh-huh.
Y encontré un dato sorprendente, que curiosamente, y quiero darle el crédito porque fue él que lo corroboró, el periodista Diego Muñoz ya lo corroboró hace 15 días en el sitio 180.com.
Es cierto.
Alguien me decía hoy, estamos indignados en el ámbito penal porque el mismo estudio que denunció a De La Valle ahora lo defiende. Estamos hablando del doctor Víctor De La Valle, porque la abogada Karen Pinto...
No, pará, pero rearmar la frase para decirte, el mismo que defiende a Figueredo, decís vos.
A Figueredo, sí, ¿quién dije yo?
La De La Valle, por
no,
eso.
No, perdón.
No, rearmar la frase porque es bueno lo que vas a decir.
Vamos,
es bueno impactantemente hablando, ¿no?
Vamos de vuelta. Dale. Porque me confundí con ese nombre patético.
Sí.
Bueno, me puse a preguntar, a averiguar quién era la abogada Karen Pinto.
Escuchen esto.
Y entonces me encontré que la abogada Karen Pinto, que ahora defiende a Eugenio Figueredo, que fue la que hizo el acuerdo con la justicia para que Figueredo pudiera ser extraditado a Uruguay, que es la que defiende a su esposa, que habla en nombre de su esposa, trabaja en el estudio del doctor Víctor De La Valle, que es quien denunció a Eugenio Figueredo.
Ahí está. O sea, trabaja, defiende, trabaja para los que lo acusan y lo defiende.
Sí, eso yo creo que está al borde de una figura penal, lo digo con franqueza.
Sí,
hay una figura que se llama prevaricato.
Sí.
Me parece que esto es un tema para el Colegio de Abogados y para la propia justicia, ¿no?
Sí.
Ahora, reitero, el crédito de esta información, que hoy me la contaban indignados algunos abogados penalistas, y se lo sabe todo el mundo, ¿no?
Sí, claro.
Y en realidad la tiene el periodista Diego Muñoz, que fue quien primero dio esta información en el sitio 180.com, el 15 de noviembre pasado, ¿no? Resulta, Muñoz relata allí que cuando Figueredo fue detenido en Suiza, el 27 de mayo pasado, acusado por la justicia estadounidense de recibir sobornos, el juicio por estafa y lavado de activos que realizó la mutual a pedido de Casal a fines del 2013 todavía no se había iniciado. El expresidente de la Conmebol lo había trancado con un recurso en el que decía que Uruguay no tenía competencia para juzgarlo porque era un tema de la Conmebol, que se debía juzgar en Paraguay. Tras su detención, la justicia uruguaya aceptó la apelación que había presentado el fiscal Juan Gómez y el juicio comenzó. Desde junio a la fecha, Figueredo tuvo 3 abogados. La actual defensa está a cargo de la doctora Karen Pintos, quien asumió en septiembre luego de que Santiago Gardera renunciara por diferencia en la estrategia. Pintos, lo dice el colega Muñoz, trabaja junto a De La Valle en el estudio del ex directivo de Nacional. ¿Viste? Dice... En la ciudad vieja te cruzás con todo el mundo, ¿no?
Yeah.
Allí todos sabemos que la abogada Pinto trabaja con De La Valle.
Yeah.
Es lo mismo que me dijeron hoy a mí. Lo sabe todo el ámbito penal esto.
Claro.
Pero además es mucho más curioso esto, porque esto lo agrega el colega Muñoz, ¿no? Pinto no solo trabaja en el estudio. Es una de las integrantes de la Comisión de Disciplina de la AUF y fue propuesta por el tanque Sildey un club de que el de la, Lavalle tiene injerencia directa, es el dueño del tanque.
Es el dueño y tiene un el estadio lleva el nombre que aparentemente es de su aparentemente es el nombre del padre que le puso el mismo nombre a él, ¿verdad?
Está bien, el tanque Sisle, sí.
No, el tanque, aparentemente Freddy Varela es el que ejecuta en el tanque Sisle las órdenes de Lavalle, ¿no?
Claro, claro. El nombre del estadio que es de Lavalle también.
No, Víctor de Lavalle, sí.
Víctor de Lavalle, pero parece que el padre del Víctor de Lavalle que nosotros conocemos se llamaba igual. Y el nombre en realidad es por él, pero bueno, evidentemente es la familia, ¿verdad?
La abogada Pintos pidió licencia en estos días a la su actividad en la AUF para viajar a Suiza a defender a Figueredo, la que se ha mostrado muy preocupada por la situación de Figueredo. Parece que Figueredo está... Yo no le creo tampoco, discúlpeme, la doctora Pintos, yo no le creo, ¿no? Pero bueno, dice que Figueredo está como aislado, que no le permite tocarse con la familia. ¿Y está preso por corrupto, por ladrón, claro, sinvergüenza? ¿Qué quiere? ¿Que está preso por qué?
Claro, claro.
A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Figueredo es un tránfuga.
Claro.
¿Qué quiere? ¿Que lo pongan en un hotel y lo tengan preso allí?
Está acostumbrado a los hoteles de Suiza, ¿no?
No, pero, a ver, Daniel, esto hay que ponerlo en su justa medida, sí, ¿no? Claro. Porque si no nos vamos acostumbrando a esta especie de corrección, de que todo tiene que ser tan correcto, que finalmente aturde, ¿no?
Sí.
Bueno, reiteramos, Víctor de Lavalle es el abogado que presentó la denuncia en contra de Figueredo y la Conmebol. Y la abogada que ahora representa al expresidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo, trabaja en el estudio de Lavalle.
Sí,
que es parte también el neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Alejandro Balbi.
Claro.
Balbi es como sobrino, creo, de Lavalle, ¿no? Es pariente, ¿verdad?
Es pariente, sí. Creo que es sobrino, sí, igual, de todas formas. Pero bueno, más allá del detalle fino, son parientes. La verdad es que es una situación del todo anormal, ¿verdad? Atípica, que, bueno, si es que entra o no en el prevaricato, no lo diremos nosotros, seguramente tendrá que decirlo la justicia, pero no es menor lo que señalaba Carlos, que esta información que Diego Muñoz, el hijo de Carlos, publicó para el sitio web 180, que es efectivamente, para ser más exactos, es del 12 de noviembre, pero día más, día menos es lo que vos dijiste. Lo importante decirlo, y la verdad es que hay que decirlo para que la gente lo piense bien, es la poca divulgación que ha tenido esta información.
A mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Reitero, no había visto este trabajo del colega Diego Muñoz. Yo le pregunté a ustedes hoy de mañana, porque en realidad...
No, además yo estaba convencido hasta hoy de mañana que vos trajiste esa información, de que había sido de oficio la denuncia contra Figueredo, y me vengo a enterar ahora que era de Lavalle, ¿no? O sea, para mí fue incluso una sorpresa.
Ahí están los colegas como Muñoz, que están efectivamente informados de eso en el mundo del deporte, bueno, aunque esto excede el deporte, pero de todas maneras hace muy bien en tirar estos datos. Pero bueno, a mí, acto seguido, dije, qué raro, ¿no? De una cosa que se publicó el 12 de noviembre y vamos a hablar hoy nosotros, y yo no lo escuché en ningún otro medio.
Ahora, pongamos un breve punteo, digamos, para poder entender, ¿no? Resulta que de Lavalle es el que denuncia a Figueredo por supuestos actos de denuncia en la Conmebol.
De corrupción.
De corrupción en la Conmebol. Sí, estoy un poco lento.
No importa, quédate tranquilo. A todos nos pasa, dale.
Estoy muy mala, ¿no?
Dale,
lo confieso, pero bueno.
Para eso estamos en equipo.
Ahí está bien. Bueno, en realidad... Todo el mundo reconoció que detrás de esa denuncia, el propio de Lavalle lo dijo en TV Ciudad, se lo dijo al periodista Ricardo Scagliola, que detrás de esa denuncia estaba Paco Casal.
Claro.
Y ahora Paco Casal es el que propone un acuerdo con Figueredo.
Claro.
Para no hablar de los corruptos uruguayos.
Claro.
Es lo que propone.
Y sí.
Bueno, yo propongo que de aquí al domingo, viste, hagamos una cadena de oración que todo el mundo pide.
Claro.
Para que Figueredo vaya a parar a los Estados Unidos. Bueno. No tiene que venir a Uruguay, porque si Figueredo viene a Uruguay, en 15 días lo vamos a ver caminando por Gorlero.
Claro.
De la mano con Teixeira, vas a ver, va a ser así.
Sí. Bueno, lamentablemente,
yo no me hago el tonto en que también, como dice mucha gente, yo creo que tienen razón, lo comenta mucha gente, esto que detrás de esta persecución que Estados Unidos ejerce sobre la FIFA, hay otros temas políticos, ¿no? Por ejemplo, tratar de que Rusia no haga el Mundial de Fútbol, yo qué sé, hay un montón de cosas. Pero en realidad, si entramos en esa lógica, nada nos serviría. El tema es que los tipos tomaron en serio el tema, hicieron las acusaciones, tienen gente detenida, hay más que sobrados elementos... Estamos asumiendo ahora una realidad que era pública y notoria, todo el mundo la sabía.
Todos lo decíamos, sí.
Claro,
y todos lo decimos, todo porque incluso decimos, a ver, todos pensamos cosas que no podemos decir porque tememos de figuras tan poderosas que nos puedan trabar un juicio, efectivamente, por difamación e injurias, porque a veces no contamos con las pruebas para hacerlo. De hecho, bueno,
esta es una de las tragedias del periodismo moderno, Daniel. Claro, realmente saber demasiadas cosas que no podés probar, pero eso no implica que no las sepas.
Exacto.
Porque a la larga que a la corta se terminan probando, digamos, que es lo que ha ocurrido aquí, ¿no?
Pero además si habría tanta razón que, bueno, se desató toda esta cadena de detenciones y además todo un trabajo de nada más ni nada menos que del FBI, lo que también demuestra que es intrincado llegar realmente a comprobar algunas cosas, pero que una vez que lo logras, quedan comprobadas, ¿no?
Bien, la fiscal general, digamos, que es el equivalente a nuestro fiscal de corte, anunció que van a continuar hasta donde sea, ¿no? Lo dijo ayer, puso la cara, lo dijo ayer, estos 16, que no están todos detenidos.
No.
Solamente hay dos detenidos, a otros los están buscando. Por eso, de ahí mi colaboración, porque no descarto que ahora tengan que pedir la extradición de otro ciudadano uruguayo.
Sí, sí,
teníamos pocos acá y la abuela tuvo nietos.
Sí, sí, sí.
Bien, vamos arriba.
Sí, sí. Bueno, la verdad que un panorama tremendo realmente deja todo esto porque, como dice Carlos, no todo lo que hemos imaginado, lo que pensamos, lo que a veces nos decimos y no podemos probar, parece tener un correlato con la realidad. Y como dice Carlos, no hay mal que por mí no venga. De pronto, efectivamente, uno puede tener muchos pruritos a la hora de ponerle peros a esta investigación. Para mí, el fundamental es que, efectivamente, hasta el momento, y se lo decía a Pablo, y quizás lo dije al aire, Blatter y Platini no van en cana, que me parece increíble que no puedan que puedan estar ajenos a todo esto. Es imposible que estén ajenos a todo esto, pero bueno, yo ahí ya no quiero, porque yo en realidad lo que pienso es que en realidad el FBI llegó a gran parte de esta información gracias a Blatter y Platini, seguramente apretando los primero a ellos, ¿no? Y diciéndoles, bueno, la posibilidad es blanqueamos todo, ustedes se abren y blanqueamos todo y arrancamos de cero nuevamente. Y te lo digo sinceramente, porque no creo que vayan a terminar igual, ni incluso de esta forma, con toda la corrupción en el fútbol. Una buena muestra está en lo que pasó ayer en la AFA en Argentina.
A mí lo que me llama la atención, te diría, es que básicamente, de acuerdo a esta investigación, todos los corruptos están en América, ¿no? En las Américas.
Y bueno, ese es otro aspecto.
Aparentemente no los hay ni en Europa ni en África. Creo que en África no ha quedado nadie todavía. Pero bueno, esperemos a ver cómo sigue esto, porque yo creo que va a haber muchas más novedades.
Sí, sí.
Y va a haber muchas más novedades acá en Uruguay.
Sí, también, ¿no? claro. Eso ni que decirlo. Y en el mundo, igual de todas maneras hay que esperar, porque se abrió ya el flanco de que más o menos todas las sedes, por lo menos de lo que vienen investigando, salían por coima. Así que hay que esperar realmente una investigación más exhaustiva, porque hay que pensar con esto que hay una gran tendencia a que los lugares en el mundo donde se juegan los campeonatos mundiales no son una elección limpia, sino que corresponde a la coima más alta.
Bueno, hoy el Observador da una información a propósito de otra investigación iniciada en el Juzgado de Crimen Organizado contra dos empresarios uruguayos. Uno de ellos, particularmente Edgardo Martiarena, que era gerente de BTV y tiene un juicio impresionante contra Paco Casal, también es el dueño de CX30 la radio, va a ser investigado por estar vinculado a una empresa que pagaba coimas.
Por eso, ves que esto tiene para largo.
Es todo muy raro, ¿no?
Sí,
pero yo lo que veo es que Paco Casal va desbrozando el camino.
Ah, sí, indudablemente, sí. ¿Qué quieres que te diga? Otra cosa te puedo decir, no me vas a hablar más. No te voy a decir ninguna otra cosa.
Es el viernes, ¿viste? La semana pasada con el cachete Pérez, este viernes con Pablo Casal.
La verdad que estás terminando los viernes muy intenso.
Vos sabés que el Varilla justamente dice, un crapela es. Con las denuncias de ANCAP metí un viaje a Montevideo cuando viniste al Parlamento.
Supongo. Claro, y ahora...
Ahora con la denuncia del FOBA es para meter un viaje a USA. Dice, ojo con el jet lag.
Le creo que lo único que me está asegurando es un viaje al más allá.
Es lo que te iba a decir. Yo con la de hoy seguro que vas ya rumbo a Ganímedes.
No,
te vas acercando.
Y después, esto es un chiste, pero hablando en serio, hay un montón de oyentes, unos cuantos, que están haciendo, no es una precisión, es un aporte, de que además de Diego Muñoz, el que también había hecho la denuncia, denunciado este tema, era Mario Bardanca entre Noche 4.
Bueno, seguramente, porque Mario ha trabajado
en su momento,
mucho en el tema,
sí,
¿no?
Varios oyentes de números de celular muy distintos.
Está muy bien, así que vamos a creerles.
Y hay otro oyente que hace un aporte respecto a lo que recordaba, bueno, la información que daba Peláez de la muerte de Roslick, que dice que...
De Turiansky.
Pero se ve que linkeó porque es sobre Roslick y dice que el domingo se va a colocar en el batallón de Fray Ventos una placa recordando a Vladimir Roslick, Este, y por el nunca más. Eso lo dice Ale de Fray Bento, que mandó un mensaje de texto. No, no, lo sí, pero se ve que lo linkeó porque enseguida que lo dijiste mandó lo de Turianki, mandó lo de Roslick.
Muy bien. Bien, le pido disculpas a Mario Bardanca, pero le confieso que yo no veo Telenoche.
No, 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 no. Hay un par de oyentes que dicen que lo de. Claro, que suma se suma a lo de Diego Muñoz.
En 180. Bueno, muy bien.
Bueno, ahora entonces me sorprendo mucho más.
Más.
Porque ya hay más gente que lo sabe.
Claro.
Y yo creo que se debería haber iniciado un expediente urgente. Totalmente. Y esto estoy incitando el celo de los señores fiscales uruguayos. Tienen que averiguar si aquí hay un delito de prevaricato o no.
Está clarísimo.
Es una cosa muy obvia esto.
Está clarísimo, Carlos. Bueno, veremos qué hacen con esta información que les has tirado. Te mando un abrazo. Pasa bien el fin de semana, cuídate.
La voy a pasar muy bien el fin de semana y le voy a recibir, lo voy a recibir yo el lunes con mucho afecto, como siempre.
Bueno, es cierto que estás en... ya me había olvidado.
Es que se olvidó, soy el único que habla de eso.
No, yo no. Ustedes son que no se animan a salir campeón. A ver si salen campeones este fin de semana.
Se quedan... No, se animan, no pueden.
Ese es un verso que han inventado ustedes, como tanto nosotros, pero quédense tranquilo, vamos a ser campeones.
También que los de Pablo Javier hablamos están igual que los de Gustavo.
Hablamos el lunes, ¿eh? Hablamos el lunes. Buen fin de semana.
Un abrazo grande, bueno, yo también. Buen fin de semana, hasta el domingo a mediodía.
Está complicado. Chao, luego, chao.
Chao, un abrazo a todos. Chao.